Vale, vamos a desgranar esto en el análisis a fondo de hoy. Porque, a ver, si imaginamos el cuadro eléctrico principal de, no sé, de un hospital o una gran fábrica, ¿no?
Uf, claro. Hablamos de una estructura enorme por la que fluye una cantidad de energía brutal.
Exacto. Y cuando algo falla y se sobrecalienta, pues la primera reacción siempre es pensar, vale, hay un exceso de carga. O sea, como si fuera una autopista gigantesca que colapsa simplemente porque hay demasiado tráfico.
Y, sorprendentemente, la documentación técnica que estamos analizando hoy revela una realidad muy distinta. Porque, bueno, el volumen del tráfico casi nunca es el verdadero culpable de que haya fuego.
Sí, resulta que el peligro de verdad acecha en los peajes, ¿no? Es decir, en las juntas que conectan las piezas de ese embarrado eléctrico.
Y esa perspectiva cambia por completo el enfoque del mantenimiento. Es que hay un mito tremendo en la industria, ¿eh?, que asume que un punto caliente equivale siempre a un mal cálculo del ingeniero. Pero al estudiar a fondo la corriente alterna, descubrimos que la física base es mucho más compleja.
O sea que no es solo el típico efecto Joule, ¿verdad? Ese roce de los electrones generando calor.
¿Qué va? No es solo eso. En estas instalaciones entran en juego unas fuerzas magnéticas invisibles, pero, ojo, potentísimas. Hablamos del efecto pelicular y del efecto de proximidad.
A ver, un momento. ¿Fuerzas magnéticas alterando el paso de la electricidad dentro de una simple barra de cobre macizo?
Sí, tal cual. Como la corriente cambia de dirección constantemente, pues genera campos magnéticos que, bueno, que literalmente empujan a los electrones. En lugar de ir ordenados por todo el interior, los expulsan hacia la superficie exterior de la barra.
A ver si lo visualizo. Es como un tren en hora punta. La gente no se queda apelotonada en las puertas por gusto, sino porque una fuerza invisible, los campos magnéticos en este caso, los presiona contra las paredes y deja el centro del vagón completamente vacío.
Es una analogía buenísima, la verdad. Y si además piensas que los campos magnéticos de las otras fases también interactúan, ¿no? Y empujan y deforman más esa distribución.
El efecto de proximidad.
Exacto. Pues al final obtienes un flujo de corriente súper caótico. Y claro, eso genera fricción y, por tanto, un calor inevitable.
Vale, pero sabiendo que ese calor es inherente a la física, me surge una gran duda. Siempre hemos oído hablar de una regla de oro en ingeniería eléctrica, el famoso límite estricto de los 105 grados para estas barras. ¿Me estás diciendo que esa regla está mal?
Es probablemente el malentendido más arraigado del sector. Esos 105K que marca la norma, la UNE ENIC 614391,
Sí, esa.
pues no son grados Celsius absolutos que un operario deba medir con un termómetro láser. Es un incremento en Kelvin respecto a la temperatura del cuarto. Y lo más fuerte, no es un objetivo de diseño, es el umbral de supervivencia del material.
Ah, ¿eh? O sea, el punto de no retorno.
Eso es. Es cuando el cobre desnudo empieza a sufrir ese proceso de recocido metalúrgico, ¿sabes? Se ablanda y pierde su integridad estructural.
Claro, entonces la barra de cobre en sí es capaz de aguantar temperaturas altísimas sin inmutarse realmente.
Por supuesto. Es que el propósito de la norma no es proteger el metal, sino salvar todo lo que lo rodea. Los plásticos, los aislantes y los bornes se derreterían por completo muchísimo antes de que el cobre sufriera el más mínimo daño.
Entendido. Pero, a ver, aquí hay una pieza que no me encaja. Si el ingeniero hizo bien los cálculos, respetó las normas y todo pasó por el laboratorio, ¿por qué 10 años después aparece un punto caliente que funde el cuadro? Y encima en una sola conexión específica.
Pues porque los ensayos de laboratorio se hacen bajo condiciones ideales, asumiendo que el consumo es perfecto. El verdadero enemigo silencioso es el montaje en el mundo real. Imagina el aluminio desnudo.
Uf, se oxida enseguida, ¿no?
En apenas unos segundos desarrolla una capa de óxido durísima con el aire. Si el instalador no limpia bien esa capa abrasiva o aplica un par de apriete incorrecto a la tuerca, acaba de iniciar un ciclo destructivo que se autoalimenta.
Claro, un ciclo impulsado por la temperatura. O sea, hay óxido, hay más resistencia, pasa la corriente y el calor se dispara.
Y al subir el calor, nos topamos con la termodinámica. Los metales se dilatan. El tornillo que sujeta la junta se estira a nivel microscópico.
Ya. Y al enfriarse por la noche, cuando baja el consumo eléctrico, se contrae. Pero el tornillo ya ha cedido un poco.
Exactamente. La conexión pierde su presión. Y al día siguiente, como está más floja, ofrece mayor resistencia, genera aún más calor y dilata el tornillo todavía más. El apriete se debilita día tras día hasta el colapso.
Madre mía. Claro, los cambios térmicos deforman el ensamble. Por pura lógica mecánica, para evitar esto, haría falta meter algún tipo de amortiguador, ¿no? Algo que funcione como un muelle para absorber esa dilatación sin que la tuerca pierda agarre.
Pues acabas de deducir el mecanismo que salva miles de instalaciones a diario. La arandela Belleville.
¡Ah! La arandela cónica.
Y esa misma. A diferencia de la plana, esta actúa como un muelle que nunca descansa. Cuando el metal del embarrado se dilata o se contrae, la arandela respira en sincronía manteniendo la presión siempre constante.
Increíble que una simple arandela evite desastres industriales. Pero, ¿cómo vemos venir este fallo en la vida real? ¿Por qué ese ciclo es indetectable a simple vista hasta que el metal empieza a arder?
Bueno, la mejor herramienta es la termografía. Sin embargo, los técnicos suelen cometer un error letal en campo.
Medir sin carga.
Exacto. Medir el cuadro durante una ventana de mantenimiento o con baja demanda no sirve de nada. Si no fluye la corriente máxima por ese peaje, no hay fricción. Y el defecto se queda frío.
Ya. Y eso da una falsa sensación de seguridad tremenda. Ves las temperaturas estables en la cámara y das el equipo por bueno mientras la bomba de relojería sigue ahí metida.
Por eso lo vital no es buscar picos absolutos de temperatura, sino analizar gradientes térmicos. Observar un borne sospechoso y compararlo directamente con sus vecinos idénticos, garantizando que el sistema esté bajo carga real. Solo así se revela el defecto oculto.
Vale. En resumen, para que nos quede bien grabado, un embarrado que se calienta entero es casi siempre culpa del diseño. Pero un único punto de calor aislado es un desastre que se sembró en el montaje.
Tal cual. Una distinción fundamental. Las ineficiencias nacen a lo largo del recorrido, pero el colapso siempre estalla en el peaje.
Totalmente. Lo cual nos deja con una reflexión final bastante inquietante. Porque, a ver, si un simple tornillo que cede unas micras o una película microscópica de óxido son capaces de anular los cálculos de ingeniería más perfectos y los ensayos más caros, cabe preguntarse cuántos de los sistemas tecnológicos que nos rodean y que consideramos totalmente infalibles están ahora mismo a un solo milímetro de dilatación térmica de sufrir un fallo catastrófico.